en Segunda de Crónicas y vamos a hablar de la fe superficial del rey Joás. La semana pasada hablamos de Josafat, ¿verdad? Y yo les entregué una guía donde ustedes pueden más o menos posicionarse cómo va la dinastía de los reyes. Y aquí para ayudarles un poquito a recordar, Josafat estaba reinando en el reino de Judá. Sabemos que había dos reinos, Judá con dos tribus y el reino de Israel con 10 tribus. Judá se fue al norte e Israel al sur. El reino de Judá tuvo más reyes que hicieron lo correcto, lo bueno ante los ojos de Dios. Josafat fue uno de esos reyes que se portó bien, vimos el ejemplo de él, pero tuvo un error que le costó a todas sus generaciones el haber emparentado con Acab, que era el rey del norte y fue el más malvado de los reyes del norte, el rey Acab. Pero vamos viendo un poquito la historia antes de hablar de Joás para que nos posicionemos. Y entonces, ese parentesco que hubo entre Josafat y Acab, pues fue que su hijo Joram, que fue el siguiente rey, se casó con la hija de Acab, Atalía, ¿verdad? Y ustedes saben, la más célebre en esta historia del rey Acab, después más adelante quizá se va a hablar de él, es su esposa Jezabel. Jezabel era profetisa, era sacerdotisa de Baal. Es decir, ella era la que gobernaba y el rey Acab seguía pues casi las órdenes de su esposa Jezabel. Y por eso toda la dinastía de Acab y Jezabel fue gente malvada. Entonces, pues el hijo de Josafat, Joram, se casó con Atalía, la hija de Acab. Y de ahí vino toda la desgracia para el reino del sur, que se habían estado portando bien. Joram entonces tuvo hijos, pero mire hasta qué grado llegó la maldad de Joram al haber sido influenciado por Atalía. Él mató primero a sus hermanos para que nadie le pudiera arrebatar el reino, pues eran descendientes de David, cualquiera pudiera haber sido rey en su lugar también. Primero mató a sus hermanos. No quiero que nadie me vaya a quitar la corona. Y se quedó como sumo rey. Pero Dios castigó su maldad. Y entonces los filisteos y los árabes arremetieron contra el pueblo. Primero contra la familia de Joram. Mataron a sus hijos. Y contra el pueblo de Israel. Vino desgracia por el pecado de Joram. Pero no mataron a uno de los hijos pequeños llamado Ocosías. Y usted puede ver, les estoy contando la historia y no les muestro. Joram que se casó con Atalía y luego Ocosías, hijo menor de Joram, tomó el reino. Pero ¿quién era la mamá de Ocosías? Atalía, están conmigo, ¿verdad? Y Atalía es la hija de Jezabel, entonces la mamá que era una bruja influyó bastante en su hija y la hija Atalía influyó bastante en Ocosías porque dice la Biblia que ella lo aconsejaba para que él actuara impíamente. Ella seguía dando culto a Baal. Aconsejada por su madre, Atalía siguió las creencias de su madre en dioses paganos. Así que Ocosías tomó el trono. Pero él también actuó en pecado impíamente y dice la Biblia que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Dice en 2 de Crónicas 21:6 que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. ¿Cuáles eran los caminos de los reyes de Israel? Las tribus del norte que todos pecaban. Todos los reyes que gobernaban a las 10 tribus de Israel terminaban mal. Y ya se les identificaba como los caminos de maldad, ¿verdad? Así que Ocosías siguió la línea de los reyes de Israel, aunque era un rey en el sur. Ahora, pues Dios mandó juicio contra Ocosías. Y del mismo rey, el mismo rey del norte que se llamaba Jehú en ese tiempo, fue ungido por Dios, dice, para ir y acabar con la vida de Ocosías. Atalía entonces, viendo que el trono se quedó vacío, solo un año reinó Ocosías. Esta mujer, mire lo que hizo. Mató a todos los hijos de Ocosías, que eran los herederos al trono, y ella tomó la corona. O sea, se autoproclamó reina del reino del sur, siendo que ella ni siquiera era descendiente de David. Por lo tanto, ella es una usurpadora. Ella tomó el trono que no le correspondía. Lo que no se percató es que había un hijo bebé de Ocosías que una tía piadosa lo escondió, lo ocultó, para que la malvada abuela no lo asesinara. Y este niño vino a ser Joás. Vivió bajo el mentoreo de un hombre piadoso llamado Joiada. Y este hombre Joiada, el sacerdote de Israel, fue el que lo llevó hasta ser el rey de Israel. Vamos a ver la historia entonces. Sin embargo, les cuento la historia, pero voy a tener un enfoque en este mensaje. El enfoque es cómo es que Joás llegó a tener una fe tan superficial, habiendo sido expuesto a un hombre piadoso y a una mujer piadosa y a la palabra de Dios. Vamos a ver que eso puede pasar en nuestros días. Hombres y mujeres que han crecido en hogares cristianos, bajo padres muy fieles a la palabra de Dios, pudieran en un momento dado no echar raíces en la fe y apartarse. ¿Cómo podemos evitar eso? Vamos a descubrirlo a través de este mensaje. Pero siga conmigo y entonces vamos a ver el primer punto de este mensaje. En una fe superficial, hermanos, se requiere de superficial, se requiere de un mentor espiritual. Para no tener una fe superficial, es importante buscar a alguien que pueda invertir en mi vida. Alguien que tiene experiencia, que tiene madurez, que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que pueda guiarme. Es como cuando usted va al gimnasio y busca un entrenador personal. El entrenador le va a ayudar a que usted cumpla con las rutinas y que usted pueda tomar condición física. Pero si usted no tiene un entrenador personal y va al gimnasio y nunca ha tenido el hábito, la disciplina, ¿qué va a hacer? Mire, lo que hacen muchos cuando están en el gimnasio, están con su teléfono sentaditos mirando el Facebook por una hora. Así como entraron con las mismas libras, se van. Es importante un entrenador personal, sí, un mentor espiritual. Está fallándome esto porque tengo conceptos en pantalla y no me salen. A ver si uno de los muchachos me puede asistir aquí. Y no es el cable. Bueno, a ver si uno de los muchachos viene. Déjeme leérselo entonces yo, porque yo sí lo estoy mirando, usted no lo puede ver. Un mentor espiritual es una persona que te guía espiritualmente, que te ayuda a conocer los fundamentos de la fe en Dios y está ahí para pedirte cuentas de tu vida espiritual, así como si fuera un entrenador espiritual sobre tu vida. ¿Cuándo se requiere entonces acudir a un mentor espiritual? Especialmente, hermano, cuando Dios tiene un plan para tu vida. Dios tenía un plan en la vida de Joás. Y ese plan solo se podía llevar a cabo si Joás pudiera crecer y madurar en su fe. Entonces, lea conmigo, por favor, el capítulo 22. Vamos a empezar ahí. El capítulo 22, verso 10 al 12 de Segunda de Crónicas. ¿Estamos ahí? Dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás hijo de Ocosías, dice, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama, o su nana, en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Quizás sea un poquito difícil entender cómo es que Atalía no sabía de la existencia de este niño. Acuérdese que en aquel tiempo tenían varias esposas y tenían varios hijos. Entonces no era algo establecido, permitido en ese tiempo, especialmente cuando Dios requería que tuvieran descendencia, ¿verdad? Había un plan en la vida de Joás, pero Dios tenía un plan más grande. Dios había prometido que de la descendencia del rey David vendría un rey que establecería un reino eterno y para siempre. ¿Quién es este rey, hermanos? Jesucristo. Así que debía haber siempre un descendiente de la casa de David. Imagínense si Joás también hubiera muerto, ahí hubiera terminado la línea de los reyes descendientes de David y no hubiera venido el Mesías. Pero Dios tenía un plan y ese plan se iba a mantener a través de Joás. Así que quien lo ocultó no fue la tía Josabet. En realidad fue Dios el que permitió que Joás fuera rescatado. ¿Cómo lo hizo con su hijo Jesucristo cuando el rey Herodes mandó matar a todos los niños en Belén? Un ángel fue y le notificó a José que se lo llevaran a Egipto. Algo similar pasó aquí. Así que Joás fue protegido de una muerte segura. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para su vida. Déjame decirte a ti que estás aquí esta mañana y jóvenes que están aquí. Dios tiene un plan para sus vidas. Dios ya planeó tu vida y Él va a lograr ese plan en tu vida. Pero Él requiere que tú pongas atención a su voluntad para completar ese plan en tu vida. Y no digo solo a los jóvenes, pero a cada uno de nosotros. Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Y Él va a hacer lo posible y hasta lo imposible para cumplir su propósito en nosotros, hermanos. Así que en este caso usó al sacerdote Joiada, que era el esposo de Josabet, la tía que lo ocultó. ¿Cómo lo usó? Como un mentor espiritual. Ahora, déjeme decirle, aquí en nuestra iglesia tenemos un buen ministerio de mentoreo espiritual. Cuando alguien te mentorea espiritualmente es porque quiere ayudarte a ser un buen discípulo, un buen hijo de Dios. Hermanos Mario y Tina Flores, pónganse de pie, hermanos, están ahí juntitos también. Ellos están a cargo de este ministerio de discipulado. Entonces, el ministerio de discipulado se encarga de que mentores espirituales puedan guiar la vida de personas que acaban de recibir a Cristo o que ya tienen años de haber recibido a Cristo, pero no han tenido un mentoreo, una guianza personal en la palabra de Dios. Si usted necesita discipulado, por favor, acérquese a Mario y Tina Flores. Van a estar un ratito en la mesa de información al salir y pregúnteles acerca de cómo usted puede ser discipulado. Pero si usted dice, yo quiero discipular a alguien, yo ya estoy preparado, también acérquese a ellos al final ahí en la mesa. Especialmente necesitamos varones que puedan hacer mentoreo espiritual, que puedan discipular a otros. Hay carencia de hombres que puedan discipular. Hay muchas mujeres actualmente haciéndolo, pero no hay hombres. Y yo digo, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde se metieron? Los más grandes mentores espirituales en la Biblia fueron hombres, hermanos. Aquí está Joiada. Vamos a seguir hablando de él. Entonces, ¿cuándo necesitas un mentor espiritual especialmente? Cuando Dios te da la responsabilidad de guiar a otros. Es decir, tú puedes llegar a ser un líder en la iglesia. Si tú ya estás guiando a otros en tu casa porque eres un papá, un padre de familia, tú necesitas quien te guíe a ti. Porque tiene la responsabilidad de guiar a otros. Veamos segunda de Crónicas 23, 1 al 3. Vaya conmigo ahí. Dice, en el séptimo año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroham, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de Dios. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Este sacerdote que había criado a Joás escondido en el templo por 6 años, cuando Joás cumplió 7 años, este hombre hizo un golpe de estado, pero ¿sabe qué? Este era un golpe de estado legal, aprobado por Dios. Tenía que quitarle el trono a la usurpadora, la malvada Atalía. Y quien era verdadero descendiente del rey David era Joás, no Atalía. Así que quien merecía estar en el trono era Joás. ¿Por qué querían poner a Joás? No porque iba a hacer que ganaran más dinero los súbditos del reino. Es porque Atalía estaba promoviendo la adoración a Baal, la idolatría y el culto malvado. Necesitamos reyes que promuevan la piedad. Necesitamos gobernantes que promuevan la palabra de Dios. Necesitamos hombres de Dios que promuevan el culto a Jehová en cualquier país de la tierra. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando hay un hombre piadoso gobernando una nación, Dios va a bendecir a esa nación. Cuando hay un hombre o una mujer impíos gobernando una nación, Dios va a maldecir esa nación. Es decir, va a permitir que vengan los estragos de maldad a esa nación. Así que gloria a Dios por Joás, que tuvo un buen mentor espiritual llamado Joiada y fue el que lo proclamó rey. Pero vamos a ver del verso 11 al 15 ahora y mira lo que pasó después. Aquí está el levantamiento. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada y los principales y los trompeteros junto al rey y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocina y los cantores con instrumentos de música dirigían alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Y decimos en México: el burro hablando de orejas. Esta usurpadora ahora quiere que la respeten. Malvada, mató a todos los hijos a todos los descendientes de David y ahora se siente traicionada. Mire, era un niño de 7 años. Un rey de 7 años, ¿puede usted creerlo? Joás tenía 7 años cuando le pusieron la corona y lo sacaron y la gente anhelaba un rey que siguiera a Dios. Ahora, un niño de 7 años, ¿qué puede hacer? Tenía su mentor. Tenía un hombre de Dios, un sacerdote de Dios, que era el que estaba promoviéndolo y el que estaba en realidad tomando las decisiones, pero Dios había respaldado esto. ¡Viva el rey! El pueblo ya necesitaba un rey piadoso. Vuelvo a preguntar, ¿tiene usted un mentor espiritual que lo pueda guiar? ¿Va a tener usted la responsabilidad de guiar a un hijo? Usted necesita ser dirigido. Especialmente cuando Dios nos da responsabilidad, no lo hagamos solos. Busquemos a alguien que nos esté mentoreando y dirigiendo. Yo tengo un mentor espiritual, se los he dicho. Tengo más de uno, pero hay uno que está conmigo constantemente. Cada 15 días hablamos. Y Él me hace ver cosas que a lo mejor yo no puedo ver. Gloria a Dios por aquellos que todavía se toman la responsabilidad de guiar a pastores. Porque hay pastores que pueden decir: yo ya lo sé todo, no necesito que nadie me guíe. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Hay pastores que han llegado a ese extremo. Yo no necesito a nadie que esté arriba de mí diciéndome si hago bien o hago mal. Déjeme decirle, yo necesito quién. A veces mi esposa tiene que decírmelo. Porque soy hombre. Cualquiera de nosotros se puede equivocar. En la multitud de consejeros hay ¿qué? Pocos leen la Biblia aquí. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Esa es la labor de un mentor espiritual. Joiada fue quien hizo esa labor, no solamente cuando Joás era un niño, pero dice que hasta esposa le buscó a Joás. Entonces estuvo con él por mucho tiempo. Mire, hay mentores en la Biblia. Usted va a ver por todas las páginas del Antiguo Testamento y del Nuevo que hubo hombres que estuvieron preparando a otros hombres. Por ejemplo, Josué tuvo un gran mentor espiritual. ¿Quién fue? Moisés. Y Josué terminó lo que Moisés no pudo terminar. Eliseo tuvo un gran mentor espiritual. ¿Quién fue? Elías. Eliseo deseaba doble unción de la que tenía Elías. Él no deseaba dinero, no deseaba poder. Él decía, quiero doble unción, doble poder de lo que tiene Elías. Él fue un gran profeta de Dios también. Y después tenemos en el Nuevo Testamento a un Timoteo. ¿Quién fue su gran mentor espiritual? El apóstol Pablo. Pero él tuvo dos mujeres que influyeron bastante en su vida, su mamá y su abuela. Pero Pablo vino a concluir esta labor y Timoteo fue un gran pastor. Y en las generaciones pasadas, en la vida actual, Charles Spurgeon es conocido como el príncipe de los predicadores. Este hombre dice que predicó casi a 10 millones de personas durante toda su vida el evangelio. Casi hasta 10 veces por semana llegó a predicar. Este hombre escribió más libros cristianos que ningún otro autor en su generación. Este hombre fue formado por un padre que era pastor y un abuelo que era un gran pastor. Pero hubo otros pastores que invirtieron en la vida de Charles Spurgeon. Es conocido como el príncipe de los predicadores. Vea lo que hace tener un mentor espiritual en un mundo que cada vez se vuelve más superficial. Ahora, en un mundo superficial, la fe superficial va a quedar expuesta. Analice su fe, hermano, hermana en Cristo. ¿Ha echado raíces? ¿Cuándo se va a saber si tu fe tiene raíces profundas? En una tormenta como la que tuvimos el viernes. Usted miró las noticias, los árboles que se veían muy grandes, muy frondosos, arrancados. Parece que las raíces no eran tan profundas. Aunque se miraban grandes, una tormenta como la del viernes los tiró. Vendrán tormentas a tu vida y a la mía. Esas tormentas van a revelar si nuestra fe tiene raíces profundas o si no las tiene. Muchos caerán durante alguna tormenta, pero muchos como la palmera se doblarán y se volverán a erguir firmes porque su fe está en Jesucristo. Amén. ¿Dónde está puesta tu fe? Mire, ¿usted cree que esas ramitas van a sobrevivir ahí entre las piedras? No. Nuestra fe debe ser edificada. Tristemente, Joás no aprovechó los años que vivió con Joiada. Mire lo que dice en 2 de Crónicas 24, verso 2. Todo el mundo leyendo. 2 de Crónicas 24, versículo 2. Denle la vuelta nomás a la página. Vamos a leer verso 1 y 2. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Qué triste este versículo. ¿Ya lo notó? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová los días que vivió Joiada. No dice todos los días de su vida, no. Solamente los días que vivió Joiada. ¿Cómo está eso? Este muchacho se portó bien mientras que su mentor estaba ahí atrás de él. Mientras que le apretaba los tornillos, como dicen por ahí, ¿verdad? Mientras que Joiada le pedía cuentas, él era bien cristiano. Él era un hombre de Dios. Vamos a ver cómo mostró esa fe mientras que vivía su mentor. Primero, inciso A, número uno, perdón. Fue rescatado milagrosamente de una muerte segura. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas 22:11 y recordemos, ya lo leímos, pero recordemos ahí lo que pasó. Josabet, la hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama. Fue protegido de una muerte segura. Yo no sé cuántos de aquí han experimentado estar casi muertos. ¿Estuvo usted a punto de morir? ¿Tuvo usted un accidente y salió libre? Yo recuerdo a mi hermano Juan Aranda, está por aquí, se le empezó a quemar, ahí está, su camioneta, ¿verdad? Y él me mostró la foto, digo, ¿cómo salió vivo de esto? Él reconoce que Dios lo protegió. Pero si le muestra la foto, la camioneta estaba envuelta en llamas y él escapó de adentro, como uno de esos escapistas tipo Houdini, ¿verdad? Aquí está, vivo. ¿Y qué fue lo que produjo en él esa segunda oportunidad? Arraigar su fe, fortalecerse en la fe. Joás debió haber fortalecido su fe al saber la historia de cómo él fue rescatado cuando era niño y no murió. Yo no sé tu experiencia, yo sé la mía. Estuve a punto de morir 2 o 3 ocasiones. Andando por allá en las misiones, se desbarrancó el bus donde yo iba e íbamos directo a un precipicio y paró 10 metros antes de caer en un pozo que alguien había hecho. Ahí cayó, ahí se paró. Yo bajé del bus y miré el precipicio, las nubes. Y yo miré al cielo y dije, Señor, gracias, tienes un plan para mi vida, lo voy a cumplir. Tu fe crece, tu fe aumenta cuando estás a punto de morir. No entiendo por qué la fe de Joás no echó raíces. Número 2, fue criado por un sacerdote de Dios muy piadoso, ya lo sabemos, no lo vamos a leer para evitar tiempo. Joiada era un hombre de Dios. Número 3, él supervisó la restauración del templo ya siendo rey. Vaya a leer esto conmigo, Segunda de Crónicas 24, verso 4 al 5, dice: después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salgan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia en el asunto. Mire cómo ya siendo rey, este hombre siguió los pasos de su mentor, ¿verdad? Dijo, lo que más anhelaría Joiada es que se vuelva a levantar el culto a Jehová. Entonces vamos a restaurar el templo. Pero dice que los levitas, que eran los responsables de dirigir el culto, ni siquiera fueron diligentes en eso. Entonces, ¿qué hizo? Número 4, llegó a dirigir aún a su mentor en la administración de las ofrendas. Lea conmigo, Segunda de Crónicas 24:6 dice: por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Es una reprimenda. Aquí pareciera que el discípulo ya está superando al maestro. Lo está regañando él al sacerdote Joiada. Hey, ¿por qué no se han puesto las pilas? Yo mandé a levantar ofrendas y mira, tus sacerdotes, tus levitas no lo han hecho. ¿Qué pasa? Verso 8 al 10 dice: mandó pues el rey que hicieran un arca de la cual pusieron fuera la puerta de la casa e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajeran a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y dicen los versículos siguientes que esa arca se llenaba, iban, la vaciaban, la sacaban, se volvía a llenar. La gente respondió ante la convocatoria de Joás. Su fe debió haber crecido al ver cómo la gente respondía para reparar el templo. Y claro, se llevaron a cabo las obras de restauración y todo ese dinero era invertido por Joás y por Joiada en pagarle a la gente que trabajaba en la restauración del templo de Israel. Mire lo que dice ahí en Segunda de Crónicas 24:14. Y cuando terminaron de toda la restauración, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, hicieron de él utensilios para la casa de Jehová. utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joyada. ¿Cuándo lo hicieron? Mientras que vivía Joyada. Este hombre, este rey Joás, seguía muy bien los pasos de su mentor espiritual. Debió arraigarse su fe porque él miraba cómo actuaba el sacerdote Joyada. ¿Pero qué pasó? Su fe fue superficial y quedó expuesta cuando murió Joyada. Mire lo que dice el verso 17, lea conmigo 24:17. Muerto Joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Murió Joyada y su fe quedó expuesta, porque dice que oyó a líderes que no estaban caminando con Dios. No echó raíces en su fe. Apenas se quedó solo para practicar su fe, vinieron líderes que no estaban caminando con Dios y él les puso oído. ¿Cuántos vendrán a calentarte los oídos cuando ya no hay un pastor sobre tu vida? Cuando, voy a hablar a los jóvenes, cuando llegas a los 18 años y ya puedes tomar tus propias decisiones y ya tus padres no te pueden obligar a venir a la iglesia porque ahora eres un adulto. La pregunta es, jóvenes y niños que están aquí, ¿seguirás la fe de tus padres cuando ellos ya no están contigo? ¿Entenderás que todavía Dios espera que te reúnas con tus padres en la eternidad un día? ¿O hasta ahí llegó tu caminar con tu familia? Porque la promesa es que un día estaremos juntos en la eternidad. Pero si a los 18 tú dices, Dios, ya no tienes más gobierno en mi vida, entonces quiere decir que nunca vas a volver a ver a tu familia en la eternidad. Y un día todos vamos a morir. La pregunta es si estás echando raíces ahora que tus padres te están enseñando la palabra de Dios en casa. Y espero, padres, que así sea. Si estás echando raíces ahora que tienes una iglesia que se preocupa de que tú aprendas la verdad de Dios. Ahora es cuando tienes que empezar a echar raíces para que cuando venga la tormenta tú puedas resistir. Joyada, tristemente, no lo hizo. Porque después de la muerte, Joás no lo hizo, porque después de la muerte de Joyada, puso oído a malos amigos, a malos líderes. Mire lo que pasó aquí. Joás fue influenciado por personas impías que apelaron a su orgullo y a su nueva libertad. Verso 18 del capítulo 24 dice: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Wow. Apenas murió el sacerdote Joyada, este rey comenzó a darle culto a los ídolos junto con estos malos líderes. Él dijo: ahora tengo libertad, ya el sacerdote Joyada no está, ahora puedo hacer lo que quiero. Nunca echó raíces en su fe. Joás tuvo la oportunidad de arrepentirse. Dios ya habló de juicio sobre el pueblo. Mire, lo acabamos de leer. Pero Dios nunca te va a mandar juicio sin antes alertarte, sin antes exhortarte. Mire lo que dice aquí, 24:19 al 20. Dice: y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, porque quebrantaron los mandamientos de Jehová, no les vendrá bien por ello, por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Profeta hablando juicio de Dios. Ahora Joás, en vez de escuchar a Zacarías, este Zacarías era hijo de su mentor espiritual. Parece ser que habían crecido juntos. Se conocían muy bien desde niños. Pero qué triste la reacción de Joás contra el hijo de su mentor espiritual. Mire, endureció su corazón y sufrió el juicio de Dios. Verso 20 al 27. Bueno, ya leímos el 20. Verso 21. Dice, pero ellos hicieron conspiración contra él. ¿Contra quién? Contra el profeta Zacarías. Y por mandato del rey, ¿quién era el rey? Joás. Por mandato del rey le apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Wow. Qué ingratitud más grande. Dice, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, el padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Verso 23. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joyada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, amonita, y Josabad, hijo de Zimri, moabita. En cuanto a los hijos de Joás, y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Un rey que empezó bien, como Salomón, pero terminó muy mal. Vuelvo a recordar la frase del mensaje antepasado. No es como empiezas tu vida cristiana, es como la vas a terminar. No estés recordando tus victorias de los primeros años. Ya pasaron, hermano. Piensa en las victorias del futuro. Amén. No vivas de tus glorias pasadas. Oh, yo hace unos años yo estaba pero bien ardiente en el Señor. Yo ganaba almas, yo predicaba aquí y allá. ¿Y ahora, hermano? Pues vengo a la iglesia una vez al mes. No, no es como empiezas. Es como terminas. Este rey terminó mal. Se reveló una fe muy falsa, una fe superficial. Termino, hermanos, en un mundo superficial se requiere una fe más profunda. Ahora que usted tiene libertad en Cristo, ahora que en este país tenemos libertad, debiéramos estar invirtiendo en nuestra fe, creciendo en nuestra fe. Mire lo que dice en la parábola del sembrador. ¿Usted conoce esa parábola? Espero que sí, los que no la conozcan, búsquela en Lucas capítulo 8, pero el verso 15 dice que la semilla que cayó en una buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retenga lo que está escuchando aquí cada domingo. Venga entre semana, no se conforme con un domingo. Aprenda, llénese de la palabra. Su fe va a echar raíces profundas que nada ni nadie lo va a poder arrancar de Cristo. Mire lo que dice Glenn Schulz. Este hombre en un libro que se llama Educación para el Reino dice algo muy claro aquí. En un fundamento de la vida de una persona, en los fundamentos de la vida de una persona encontramos primero sus creencias. ¿Cuál es la base de tus fundamentos? Lo que tú crees, hermano. Tus creencias van a dar forma a tus valores. Tus valores van a proceder de lo que tú crees. Y tus valores van a impulsar acciones. Cómo tú actúas es en base a lo que tú crees y a tus valores. Si nuestros hijos no están siendo formados en casa con creencias sólidas de la palabra de Dios, ellos van a tener valores establecidos por este mundo. Y usted no se sorprenda cuando lleguen a los 18 y no quieran saber más nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque si no ven que usted le da importancia a la Biblia, ellos tampoco se la van a dar. Viernes pasado, déjeme decirle, quiero felicitar a todos los padres que, voy a decir, no se sientan mal los que no vinieron. Entendimos muy claro que si había riesgos de inundación, no salga de casa. Todos lo entendimos. Pero yo felicito a todos los padres que estuvieron aquí el viernes, manejaron bajo la tormenta y llegaron aquí para que sus hijos fueran instruidos. Pero sobre todo, quiero darle un aplauso a los líderes que estuvieron aquí fielmente, de verdad. Denles el aplauso. Sí. ¿Sabe qué está comunicando? Está comunicando: esto es importante para tu vida, hijo. Y una tormenta no nos va a parar. Aquí estaban. Mi esposo y yo fuimos hasta San Clemente a recibir una conferencia matrimonial, bajo la lluvia. Pero aquí estaban. Más de la mitad de la iglesia estuvo aquí comiendo, alimentándose, a pesar de las advertencias, de las noticias que fueron exageradas. Hermanos, una fe profunda comienza con creer al Evangelio. Comienza creyendo al Evangelio de Cristo. Si hay alguien aquí que todavía no entiende esto, mire, Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué se trata? De creer en el Hijo de Dios. La fe profunda se edifica en Cristo, dice Colosenses 2:7, arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y 3, la fe profunda necesita alimentarse con la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Póngase de pie esta mañana, hermano. Termino con esta exhortación: nunca hagas depender tu fe de otras personas. La fe de Joás dependió de lo que hacía Joyada, y cuando murió Joyada, murió la fe de Joás. Nunca dependas de la fe de tus padres, jóvenes, niños que están aquí. No son tus padres los que te van a llevar al cielo, es Cristo el que te va a llevar si tú pones tu fe en Él. Amén. Nunca hagas depender tu fe de un pastor, porque el pastor es tan humano y tan débil como cualquier ser humano. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Cristo el autor y consumador de la fe. Es en Él en quien debes poner tu fe. Cierra tus ojos esta mañana. Si tú nunca has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador, hoy hay una oportunidad para que comiences a edificar una fe sólida. Primero debes reconocer que sin Cristo eres un pecador perdido, que vas camino al infierno, que solamente Cristo te puede salvar. ¿Por qué? Él murió en una cruz para pagar por tus pecados. Si hoy usted quiere tomar la decisión de empezar a caminar con Cristo, levante su mano derecha brevemente. Yo quiero orar por usted desde aquí. ¿Habrá alguien que quiera tomar la decisión de empezar a caminar con Cristo? Este es el momento. ¿Eres tú? Levanta tu mano. Amén. Gracias. ¿Habrá alguien? Segundo llamado: si tu fe ha sufrido embates y sientes que está frágil, quieres ser fortalecido en la fe, en este momento quiero orar por ti. Vamos a orar juntos. Levanta tu mano si tú necesitas fortalecer tu fe. Vendrán tormentas más fuertes que la que vimos en el pasado. Espiritualmente hablando, te estoy diciendo, vendrán pruebas a tu vida, vendrán dificultades, vendrán tentaciones y vendrán corrientes de engaño. ¿Tienes una fe fuerte? Si no la tienes, levanta tu mano. Vamos a orar juntos. Amén. ¿Todos son firmes en la fe aquí? Wow. Yo quisiera ver los salones de oración llenos, los cultos llenos. Vamos a orar juntos, hermanos. Levanta tus manos y pídele al Señor que fortalezca tu fe. En este momento, Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti reconociendo que muchas veces nuestra fe es superficial, que muchas veces nuestra fe no está arraigada, que nos vemos tentados a renegar de ti o a abandonarte, Señor, en momentos difíciles, en medio de crisis. Padre, te pedimos que fortalezcas nuestra fe. Ayúdanos a ser fieles en buscarte a través de tu palabra, en alimentarnos fielmente de tu palabra. Ayúdanos a hacerte fieles en la oración, a buscarte de todo corazón y poder edificar una fe a prueba de todo. Señor, que nuestra fe no sea superficial, sino una fe firme, una fe que resista cualquier tentación y cualquier prueba en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Salude a alguien a su lado, bendiga la vida de alguien y nos vemos en el área de picnic. Un buen lugar para compartir nuestra fe es en el área de picnic. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el miércoles en la clase de evangelismo a las 7. Todos son bienvenidos.